Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la Onda Media, y como siempre, en todo el mundo en cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde, con la más rabiosa actualidad del deporte malagueño, y hoy con un protagonista de excepción. Hoy vamos a hacer balance de lo que ha dado de sí la primera vuelta del Málaga Club de Fútbol. Ya ha terminado el mal llamado campeonato de invierno. Yo digo mal llamado campeonato de invierno porque es que solo en invierno se juegan 3 partidos, pero bueno, así es como se llama a este campeonato. Nos visita Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Nos visita el entrenador del Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Bueno, había ganas de hablar
con él. Bueno, más que nos visita, lo visitamos nosotros.
Sí, le hemos visitado. Además, está muy cambiada Ciudad de Málaga, porque yo a esta parte de arriba nunca había entrado y he visto que está todo, vamos, perfecto para que sea la dinámica del equipo. No sé si Juan Ramón, en su época, la primera, estaba esto tal y como...
Bueno, en su época aquí no entrenaban.
No entrenaban aquí, correcto. Por eso, para esto es todo nuevo, tanto para nosotros como para él. Pero bueno, hay que hacer balance. Hay mucha gente que quiere escuchar las palabras del entrenador después de... Estamos en la mitad de la temporada, 21 partidos. El equipo ha dado muy buena sensación, así que por lo tanto con el míster vamos a ver qué nos cuentan el día de hoy.
Juan Ramón López Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto no lo conocías en la anterior etapa.
No, no.
Sí, existía, pero no entrenábamos aquí, ¿verdad?
Sí, no entrenábamos, y la verdad es que yo creo que ha tenido un cambio también muy bueno, muy positivo, por lo que me dijeron compañeros que habían estado aquí anteriormente, y la verdad es que esto para trabajar es un lujo. Yo
estuve ¿Come aquí? El equipo aquí también, ¿no?
Sí, 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 tiene la posibilidad de comer. Oh. Hay veces que se come, otras veces no se come, hay veces que es voluntario, otras veces obligatorio, pero bueno, hay la posibilidad de comer, hay una buena cocina y buenos cocineros, y la verdad es que estamos bien cuidados en ese aspecto.
Yo estuve aquí hace ya un montón de años en esta planta cuando inauguraron esto con un campeonato de Europa de selecciones de atletismo, pero está todo muy cambiado, está la verdad es que mucho más profesionalizado todo, ¿no?
Sí, hombre, es un lujo trabajar, como te decía a ti, un equipo de la categoría que pueda tener estas instalaciones y que pueda tener este servicio. Yo creo que lo tenemos que valorar y ser conscientes de que es muy difícil tenerlo.
Está con nosotros el entrenador del Málaga de Fútbol, Juan Ramón, bienvenido. Es la primera vez que hablamos en esta temporada. También están abiertas las redes sociales para todos los oyentes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg, porque hay mucha gente que le está preguntando, sí, al míster. Tenemos un hashtag Muñiz en COPE.
Conciso así. La gente, Juanra, que quiera opinar puede poner Muñiz en COPE, y hay muchas preguntas. Hay mucha gente que también quiere preguntarle, bueno, por lo típico, los sistemas, los cambios de jugadores, quién va a llegar. Pero bueno, sobre todo la principal tema de Juan Ramón es si está contento hasta ahora con todo lo que se ha hecho.
Sí, yo creo que sí. El balance hasta este momento es positivo. Yo diría que muy positivo, porque se venía de un año muy, muy difícil. Con un descenso, yo creo que un poco traumático, porque se venía madurando de muchos meses antes de que terminara la temporada. Entonces eso es una situación muy complicada, había que cambiar muchas dinámicas, y la verdad es que hemos encontrado una predisposición de los jugadores muy positiva y muy buena, y creo que se han podido empezar la temporada con el equipo más o menos estable, que eso era lo importante, que se hable de fútbol, que se hable de trabajo, que se hable de situaciones deportivas, y que no se hable nada extradeportivo. Es muy importante de cara a futuro del equipo.
Quizás en verano, evidentemente, lo técnico, lo táctico es fundamental en una pretemporada, pero viniendo de donde se venía, Juan Ramón, quizás ese ha sido a lo mejor el trabajo más concienciado que ha tenido que hacer, ¿no? Limpiar las cabezas, las mentes de los jugadores. El año pasado está, sí, y había que empezar de cero y todo, sí, a remar en la misma dirección.
Sí, así, eso es la fundamental, porque la categoría no te perdona que tengas un momento de duda ni un momento de inestabilidad. La categoría sigue avanzando y no para nunca. Al final, el otro día lo hablábamos, esto es como cuando miras al reloj, el reloj nunca para, sigue funcionando y siempre tienes que mirar hacia adelante. Lo que pasó el año pasado ha pasado, sea bueno o malo, y lo que tenemos que empezar cada temporada es una nueva, y este año empezamos una temporada nueva como si fuera un Málaga nuevo, un equipo nuevo, una estructura nueva, un objetivo nuevo, y empezar a trabajar, porque todo lo que sea lamentarse de situaciones pasadas o celebrar situaciones pasadas quiere decir que estás perdiendo mucho tiempo a la hora de trabajar para el presente, que es lo que importa en este momento.
Se han disputado ya 21 partidos de Liga, el Málaga suma 39 puntos, solo el gol a vera general le priva de estar precisamente en puestos de ascenso directo. La nota, me imagino, si es de 0 a 10, satisfecho, ¿no?
Yo estoy muy satisfecho, sobre todo ya por el trabajo de los jugadores, por la mentalidad de competitividad que tienen. Es un equipo que compite bien, que es fiable, que siempre está vivo en los partidos. Lógicamente hay momentos, y esto es fútbol, unas veces te sale bien, otras veces te sale regular, otras veces te sale mal, esto es lo que es el fútbol, pero lo que siempre se está viendo es que el equipo compite, el equipo trabaja, y sobre todo una gran capacidad de sacrificio por parte de los jugadores.
O sea, satisfecho por el sacrificio del equipo, ¿no?
Sí, por el juego. Yo creo que hubo momentos de la temporada muy buenos en los que se han superado arriba factores muy importantes. Sobre todo hay que saber que la igualdad que hay en los partidos, los resultados que son van siempre muy igualados, y hay que saber jugar esos partidos, y el equipo está demostrando madurez en ese aspecto, pero también sabemos que vamos a mitad de temporada. Esto es un campeonato que te exige regularidad, no te exige en una fase de la temporada hacerla bien y la otra ya no importa, no, te exige regularidad durante 42 jornadas, son muchos meses de competición y necesitamos que todo el mundo siga viviendo cada partido como si fuera el último.
Juan Ramón, en los últimos 5 o 6 años, estaba mirando el dato de temporadas anteriores, luego esto me vas a decir el Valladolid del año pasado, de otros equipos, el Zaragoza que estaba al término de la primera vuelta la temporada pasada, por ejemplo, en puestos de descenso, pero la proyección de ese equipo con 39 puntos es palabra de ascenso directo. Fíjate, he cogido los datos de tu campaña, la 2007-2008, por ejemplo, acabasteis con 41 puntos, subiste con 72 puntos, segundo clasificado. La 98-99, el otro ascenso de la denominación de Málaga Club de Fútbol, los mismos puntos que ahora, 39, suben primeros con 71, es decir, que la proyección invita a que se va a estar ahí arriba.
Hombre, todo lo que sea estar alrededor de los 40 puntos al final de la primera vuelta, quiere decir que has hecho una muy buena primera vuelta. Entonces, ahora lo que falta es completar esa segunda vuelta. Nosotros sabemos que es un año muy duro, porque yo creo que de las categorías que hemos vivido hasta ahora, esta puede ser que sea la más dura de todos.
¿Es la más competitiva, piensas que sí?
Sí, yo creo que sí. Por calidad de jugadores, por equipos que están en la categoría, por exigencia, yo creo que es un año duro para el club. Eso está clarísimo. Yo creo que lo sabíamos desde junio. Sabíamos que ese año duro iba a tener momentos mejores y momentos peores, pero que al final lo que va a primar es la regularidad que tengas a lo largo de las 42 jornadas, y en el camino estamos. Ahora estamos a mitad de camino, echamos un vistazo atrás y vemos que vamos en esa media buena y en el camino correcto, pero queda seguir trabajando, seguir peleando, porque ya te digo que la categoría no permite ningún despiste ni ninguna zona en la que te puedas meter que sea comprometida, ¿no?
¿De qué te sientes más orgulloso, Juan Ramón, de estos meses?
Yo creo que del trabajo de los futbolistas. Al final, desde el primer día encontré buena predisposición. Era, ya te digo que cuando hay un descenso y hay una pretemporada, hay muchos intereses por medio, muchas veces son individuales, otras veces son de equipo, pero hay muchos intereses individuales y mucha gente que no ve jugar en segunda, otros que no quieren, otros que el club no quiere que siga. Entonces, bueno, ahí me encontré muy buena predisposición por parte de todo el mundo, y yo creo que eso fue primordial para poder empezar el año con buena sintonía, con buen grupo, con buen equipo, y sobre todo con un equipo que compite y que sabe que sabes que cuando vas a jugar el domingo te puede salir un poco mejor, un poco peor, pero el equipo va a competir.
Sobre lo que tú has comentado ahora mismo, te quería preguntar si esta es la plantilla que tú querías, es decir, llega el verano, firmas en el Málaga, tienes una idea, empiezas con Caminero a hacer el equipo. ¿Te sientes realizado con el 100% de todos ellos? ¿Hay alguno que se te ha quedado en el camino que tenías que haberlo firmado y no se ha podido?
Vamos a ver, nosotros siempre tenemos que ser exigentes con lo que hacemos y siempre tenemos que intentar siempre hacer todo un poco mejor. Si tú te acomodas, al final el ir cómodo a los sitios no lleva nada bueno. Entonces nosotros tenemos que seguir exigiéndonos. Yo estoy contento, estoy satisfecho, porque yo creo que si damos un vistazo atrás, los preludios hablaban de muy malas expectativas para lo que iba a ser la temporada, ¿no? Cuando hablabas con gente antes de estar aquí incluso, los comentarios no eran nada positivos para lo que podía venir, y yo creo que se ha estabilizado el club en todo, en el aspecto deportivo y en el aspecto extradeportivo, y se ha empezado a competir, y se ha empezado a competir desde una etapa nueva, desde una competición nueva, desde una categoría nueva, y son cosas difíciles, y para nosotros era muy importante empezar con estabilidad, y el equipo ha empezado con estabilidad. Para nosotros era muy importante que el equipo supiera cuáles son los objetivos y cómo hay que conseguirlos, y yo creo que el equipo ha demostrado que sabe cómo conseguir los objetivos. Entonces, bueno, hay muchas cosas positivas. Ahora, nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, y si podemos mejorar todo lo que hacemos, pues mucho mejor para nosotros y para el club.
Hay varios detalles que ha dejado el equipo durante esta primera vuelta. El arranque fulgurante que tuvo, y te voy a preguntar en lo positivo primero. ¿Sales satisfecho de ese primer partido de Lugo en el que el equipo empieza perdiendo, la realidad de segunda, remonta, y después el equipo ha tenido dos rachas con dudas? Baja Mallorca y gana, y el otro día en la Romareda, después del fiasco ante el Reus, gana el equipo. Es decir, muy golpeado, llegaba a esos partidos y el equipo ha sacado ese impulso. ¿Sale satisfecho de ese día, de ese primer día, y también de ellos dos también?
Sí, salgo satisfecho. Ese primer día era muy importante, porque empezar con una victoria supone romper una dinámica, y sobre todo ese primer día vimos que había un equipo, ¿no? Que había un equipo que se alegraba, un equipo que celebraba la victoria, un equipo que estaba todo unido, un equipo que entras al vestuario y todo el mundo estaba contento. Por lo tanto, ahí vimos ya de inicio que hay un equipo.
A Mallorca se fue el equipo con 5 partidos sin ganar, y gana el equipo. Pues yo te decía que...
Pero al final pasa Mallorca en una muy buena posición. Son cinco. Es que muchas veces no valoramos los empates y los puntos, pero los empates y los puntos también son valorables y son difíciles de conseguir. Entonces, nosotros entendemos un poco el entorno, pero nosotros estamos dentro y tenemos que ser conscientes de la realidad. Sabemos lo que es la realidad de la categoría, entendemos el entorno y entendemos que sean exigentes con nosotros mismos, pero a nosotros esa exigencia no nos puede poner nerviosos ni mostrar inestabilidad. Nosotros somos profesionales y sabemos lo que es la categoría y a partir de ahí tenemos que trabajar independientemente del entorno.
Y ahora lo negativo. Bueno, el día del Reus yo creo que ha sido de largo de la temporada un resultado que yo creo que no va a salir satisfecho, y sobre todo el día de Gijón, que pierde el equipo la posibilidad de ganar en el 94. ¿Son esos dos momentos en los que tú en tu foro interno te sentiste muy enfadado con la situación?
Vamos a ver, por ir por partes, si vamos al partido de Gijón que fue anterior al del Reus, dices, bueno, el partido de Gijón, ibas por delante, ibas ganando 1-2, lógicamente te empatan en el 94 y no es de agrado de nadie, sobre todo porque creo que el equipo mereció esa victoria y porque cuando te empatan en el 94, pues el que empata va para adentro muy contento, aunque vaya 10 o 12 puntos por debajo de ti, y tú que vas por 10 puntos por encima, parece que has perdido el partido y no es así tampoco, ¿no? Entonces yo me quedé con el trabajo, hubo un buen trabajo, el equipo compitió bien, tuvo ocasiones en un campo muy difícil, iba por delante. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Está claro. Pero tampoco podemos tirarnos los trastos a la cabeza porque te pase eso.
Pero no saliste enfadado.
Siempre, claro.
Porque se defendió esa jugada final.
Pero ya te digo que siempre puedes mejorar. Sí. Al final yo sales enfadado porque has perdido 2 puntos en ese momento, pero si somos realistas, en algún otro momento, en Lugo, hemos ganado los 3 puntos cuando a lo mejor no los podíamos haber ganado o estaba muy difícil. Entonces, al final, lo que hay que es corregir los defectos que tuvimos en esa jugada e intentar que no nos vuelva a suceder. Pero esas jugadas a veces te salen a favor y a veces te salen en contra. Cuando te salen a favor vas contentísimo, cuando te salen en contra vas como íbamos el otro día, ese día, ¿no? Enfadados. Que hay que intentar que no vuelva a suceder, que no vuelva a ocurrir. Para eso están los trabajos diarios y los trabajos del día a día, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir trabajando, porque cualquier error, cualquier despiste o cuando pienses que ya ha acabado el partido no acaba hasta que no toca el árbitro.
Y llega el Reus
y vamos a ver, ahí hubo diferentes situaciones. Yo creo que el partido se da todo a la contra, como se debía haber dado, ¿no? Dice, bueno, empiezas perdiendo, que puede pasar en cualquier partido. Y luego el equipo tuvo opciones de empatar. Tuvo, yo creo que recordar 3 o 4 paradas muy buenas del portero. Y ahí eso ya te cambia un poco la situación de partido. Ya tú tienes que ir a por el partido, tienes que arriesgar mucho, tienes que dejar muchos espacios. Y a veces empatas y a veces te ocurre como el día del Reus. No nos salió bien esa situación y te ganan. Al final es una derrota dura, pero el equipo ese día competía por ponerse líder. Entonces yo creo que no hay que ser injusto con el equipo por una derrota. El equipo lleva desde la jornada 1 hasta la 21 en muy buena dinámica, en muy buenas posiciones, bien marcado de puntos. Ese día perdimos y yo creo que por el riesgo que tuvimos que asumir con una derrota más amplia de lo que merecía el equipo, y ya está. Una derrota no significa un fracaso de la temporada, una derrota significa que has perdido un partido y al siguiente partido tienes que volver.
Es una derrota dura.
Es una derrota dura, eso no cabe ninguna duda.
El día del Reus, Juan Ramón, tengo una teoría, como tú dices, una derrota más, que al final da igual perder 0-1 con
es una derrota.
Es una derrota, pero que igual que le ganaste a otro equipo, pues ha perdido con el Reus. Yo de esa semana tengo una teoría, Juan Ramón, porque es el típico partido que no vosotros, ni mucho menos, pero que el entorno
da
por hecho, ¿no? Y ya el jugador yo creo que ya sale más tensionado como diciendo, leche, que esto todo el mundo cree que esto lo vamos a ganar 3-4-0 y te encuentras en el 10 con el primer gol y ya la mochila se hace más pesada.
Es que al final escuchas, ¿no? Están jugando contra juveniles.
Eran
11 profesionales y buenos profesionales de la categoría. Estamos hablando que si vamos 1-1 vemos que tiene muchos partidos en la categoría. Entonces era un buen equipo, un equipo que está peleando por no descender, por mantener la categoría, y son igual de peligrosos que los que están en la zona alta, porque unos se juegan a ascender a primera división y los otros se juegan no desaparecer y seguir en el fútbol profesional. Por lo tanto, todos los rivales hay que respetar, todos los rivales son igual de peligrosos, y no cabe ninguna duda que ese día el 0-1 se le aplaudió al Reus, ¿no? Entonces ese día pues
eso ha sentido regular, ¿no?
Yo creo que todo el mundo estábamos un poco confundidos con lo que podía ser el partido, ¿no? El partido sabíamos que iba a ser duro, iba a ser exigente y lógicamente fue una derrota dura. Pero el fútbol profesional, lo importante es que sabes, tienes que saber que en algún momento te vas a caer, y lo que tienes que tener muy claro es que te tienes que levantar rápidamente, porque el que se queda quejándose en el suelo no llega a ser nunca futbolista profesional.
Bueno, no quiero monopolizar toda la entrevista con el partido del Reus, por favor.
No, pero bueno, entendemos.
Que son 21 partidos que...
Pero a mí lo que tenemos que intentar ver es que el equipo ese día se jugaba el liderato. Oye, es una pena no haberlo conseguido ese día, pero no es que estuviera en una situación dramática entrando en puestos de descenso, que no, que parecía en alguna ocasión.
Desde luego. Juan Ramón, cuando escucha, por ejemplo, la previa del partido contra el Zaragoza, a Víctor Fernández o a cualquier otro colega suyo hablando de que el Málaga es el Madrid o el Barcelona de la categoría, ¿qué sientes? Porque bueno, mayor exigencia, menor exigencia, que no conoces la realidad de lo que sucede dentro del club.
Lo veo muy correcto por parte de los entrenadores contrarios, que valoran la situación de tu equipo, pero esa situación te tienen que valorar por el día a día, no por lo que fue o ha dejado de ser, ¿no? Al final es muy correcto por su parte y por mi parte. Cuando hablas de otros equipos, lógicamente hablas bien y tenemos que oírlo y verlo como un motivo de cordialidad. Luego quién es mejor o quién no se demuestra en el terreno de juego, y entonces cuando acaba el terreno del partido es cuando debemos saber si fuimos mejores, merecimos ganar, hemos ganado o no. A partir de ahí lo otro, muy bien, muy cordial todo y muy guapo, pero el día a día se demuestra con lo que hagamos en el campo.
Pero mister, yo creo que el Málaga, el nivel de exigencia que tiene es de estar peleando por lo menos por el primero o por el segundo puesto, ¿no?
Bueno, la dirigencia pone cada uno la que crea oportuna. Nosotros no vamos a entrar en las opiniones que tenga la gente. Al final, nosotros puedes tener esas exigencias. Si vas a Granada, tienes esas exigencias. Si vas a Sporting, tienes esas exigencias. Si vas a Oviedo, tienes esas exigencias.
Sí, hombre, pero
si
las,
vas
palmas a Coruña, de, las Palmas de Por y Málaga por haber descendido. Bueno. Y por todo lo que mueve, y por todo lo que significa, y por todo lo que... Y por plantilla, evidentemente, el nivel de exigencia es pelear esos dos lugares. Oye, que luego quedas tercero, cuarto, quinto, pero...
Bueno, yo ya te digo, yo respeto todas las opiniones, pero sé de la dificultad. Estamos hablando de que ese nivel de exigencia que tú marcas o que marca, se marca la temporada, nosotros lo asumimos, sabemos que tenemos una exigencia grande. Y
pero Juan Ramón, perdóname, todos habláis de la exigencia. Tú, usted el primero, Caminero, no, Rodríguez, todo exigencia. Mira, cuando estamos en primera división, el objetivo de permanencia lo escuchamos es desde el primer día, ¿no?
Claro, es.
Pero el objetivo de verdad.
Porque al final el objetivo que te marcas es el mejor.
Pero la palabra de ascenso, ¿por qué es tabú? ¿Por qué no se puede decir, mira, vamos a aspirar a ascender? Que luego, como dice Javi, quedas cuarto, quedas quinto, o te elimina el Valladolid o el que fuera, ¿no? De segunda división. Pero ¿por qué esa palabra de ascenso es tan tabú en el vestuario?
No, ni es tabú ni deja de ser tabú. Todo eso hay que demostrar. Tú a qué puedes competir, tienes que verlo cuando lleguen los 8 o 10 últimos partidos, puedes valorar a qué puedes competir. Al final. Hay 15 equipos, o 16, o 17, que están aspirando a lo mismo. Entonces, al final, ¿quién va a pelear por esas posiciones?
Pero lo mismo es el ascenso.
Lo mismo es estar en las partes altas de la clasificación. Al final, hay 22 equipos. Al final, todo el mundo quiere lo mejor. Hay 3, 4 equipos que dicen, yo con la permanencia me conformo. Pero al final, el objetivo, ¿quién lo marca? ¿Cómo lo marcas? Estando en marzo, en abril, preparado para competir ese objetivo. ¿Tú puedes marcar ahora un objetivo para dentro de un año y medio? No, si lo primero no saben en qué categoría estás. Pues lo que nos pasa ahora es que no sabemos en qué posición vamos a estar en marzo o en abril. Cuando lo sepamos, decimos, oye, pues ahora quedan 8 o 10 partidos y oye, tenemos posibilidades de conseguir este objetivo. Yo creo que los objetivos se marcan a corto plazo. Yo no me marco nunca un objetivo de decir, dentro de 4 años voy a estar en no sé dónde. No, no. Mi objetivo ahora es, voy a ver si intentamos ganar el domingo siguiente.
Pero Juan Ramón, cuando te llaman en verano para hacerte cargo del equipo, te ofrecen el proyecto y demás, yo creo que la mira era esa. Este año... pelear el ascenso, bueno, no, no, sí, queda, no pasa nadie, nada por decir pero, sí, pelear el ascenso.
Pero vamos, lo que yo no
que no es que no estoy creyendo que te estás quitando responsabilidad, no, por si luego creo, al final no pasa. Nosotros, pero cuando... yo creo que es bonito decir, ¿no? Vamos a pelear esas dos primeras plazas, vamos a salir a ganar, vamos a intentar ser dominadores, no pasa nada, porque la ciudad está volcada con el equipo y quiere que este año vaya el equipo pues como va en esa posición.
Bueno,
buena.
Pues está, pues nosotros estamos en una posición buena, peleando por puestos altos de la clasificación, trabajando el día a día con muy buen ritmo y muy buena dinámica. Bueno, todas las cosas, como tú me dices, la evaluación de la primera vuelta, pues es muy positiva. A partir de ahí, vosotros podéis decir lo que queráis. Yo no os voy a obligar a decir lo que yo quiera.
Yo pienso que el equipo está en condiciones de pelear esas dos primeras plazas.
Que no nos lo dice.
No, lo quiere decir. Que
tiene dentro algo. Un microchip. Algo que cuando diga la palabra ascenso le da un.
Hablamos con muchos jugadores y ningún jugador te dice, vamos a pelear el ascenso. No, ninguno te dice, el objetivo es estar arriba, pelear esas plazas, pero nada. Yo creo que Málaga, por ejemplo, no se puede comparar, por ejemplo, con muchos equipos de la categoría a la hora de ir al a la hora de ir al mercado también, por ejemplo, a comprar jugadores?
Bueno, tú ya digo, yo entiendo todo lo que decís y lo entiendo. Y yo entiendo también, o pretendo que vosotros entendáis todo lo que comentamos nosotros, lo que vemos de dentro, ¿no?
Que esto no es un nivel de exigencia que queremos meter, sino que la exigencia lo da.
La exigencia la da el nombre del club y la exigencia que tiene la ciudad, y sobre todo, como tú bien dices, es un equipo que acaba de descender. Al final de eso nosotros lo tenemos claro y lo tenemos totalmente asumido, pero también tenemos que ser realistas y ver en cada momento dónde podemos estar. Al final, esto es llegar a un equilibrio de situaciones. ¿Cuál es el objetivo prioritario? Llegar al domingo e intentar ganar. Ese es el objetivo prioritario. Entonces, yo no me marco un objetivo de la semana siguiente. Es más, yo muchas veces no sé qué partido viene la semana siguiente o dentro de 3 semanas. ¿Por qué? Porque el objetivo prioritario es el fundamental. Yo tengo que saber lo que voy a hacer hoy, no lo que voy a hacer en el verano. Sí, a lo mejor yo tengo una idea de lo que puedo hacer en el verano, pero igual llega allí y no la puedo hacer por un montón de razones. Entonces, bueno, yo tengo ese objetivo del verano, pero para llegar a ese objetivo del verano tengo que hacer muchos objetivos para llegar a este verano y poder cumplir mi objetivo de verano. Entonces, bueno, yo me marco pequeños objetivos, pequeñas metas que voy satisfaciéndome cuando las voy consiguiendo, y sobre todo voy viéndome más cerca del objetivo del verano. Pero a priori, nosotros ahora mismo tenemos solamente un partido por medio, que es el que tenemos el domingo contra el Lugo, y no hay más. No podemos pensar en lo que va a pasar en junio, porque ni lo sabemos si vamos a llegar, no sabemos si vamos a estar, no sabemos nada de lo que va a pasar en junio.
Estamos con el entrenador del Málaga, estamos con Juan Ramón López Muñiz. Permítanme que hagamos un mínimo alto en el camino y seguimos en el máximo responsable técnico del Málaga.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
Muy pronto llega Carrefour al Valle del Guadalhorce y llegan todas sus ventajas. Por ejemplo, tener todos los productos frescos de tu región en un solo sitio y con la tradición del mercado de siempre. A partir del 16 de enero, ven a conocer tu Carrefour al Valle del Guadalhorce en el Centro Comercial La Trochacoín. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Puedes seguir buscando lámparas mágicas, esperar que pase una estrella fugaz, pero si lo que realmente quieres es un Seat con unas condiciones excepcionales, déjate de supersticiones. Acércate ahora a tu concesionario oficial y estrena Seat.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Lugo. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar, Suministros Eléctricos Torremolinos, AGP Viajes y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 y media desde el Fontes Dosar, Obradoiro, Unicaja. Sigue el partido en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Casierra Nevada, FC Anco, Credi Alpes y Restaurante Verum.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en el día de hoy con el entrenador del Málaga Club de Fútbol, con Juan Ramón López Muñiz. Estamos hablando de toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol, del balance de esta primera vuelta y de lo satisfecho, ¿no?, que se está con con esos 39 puntos que le dan derecho a estar en esas eliminatorias de ascenso que hemos quedado, que por lo menos ese es el objetivo mínimo marcado en el que está, en el que vamos a estar, en la pomada, lo dejamos así, estamos en la pomada, Juan Ramón, ¿vale? Lo dejamos así.
Yo entiendo que queráis que nosotros digamos, pero nosotros vamos a ser prudentes.
Mira, cuando yo tengo una anécdota, la semana previa la que conseguí el ascenso contra el Tenerife, tampoco salió de tu boca la palabra ascenso.
No, seguro. Y yo me gusta...
si en esa semana no lo dice, no lo
dijo,
decir,
no lo dijo.
Yo a mí me gusta en la vida, ya no solo en el deporte o mi trabajo, tal. Me gusta ser prudente, ser humilde, y todas las cosas que se consiguen es por trabajo diario. Yo puedo hablar, yo entiendo que hay muchos entrenadores que vienen aquí y ahora mismo te dirían que vamos a estar en la Champions. Yo lo entiendo, y sobre todo respeto al entrenador que lo haga. Pero yo cuando lo estoy en mi casa y lo escucho, pienso, para mí,
¿en qué lío se está metiendo?
Vende burras. Porque no lo sabes. Entonces a mí no me gusta vender burras. Yo me gusta el trabajo diario, la exigencia diaria, el trabajo semanal, la exigencia de cada domingo. Pero vender burras para que la gente te escuche y tal, a mí no me gusta. Yo no soy de ese carácter. Hay gente que lo es, sí. La respeto, perfecto. Y por ser yo como soy, no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otro. Soy de la manera que soy y ya está.
Uh-huh. Juan Ramón, este Málaga Club de Fútbol es ambicioso. Su propuesta de fútbol es ambiciosa porque en cuanto a puntaje, como diría Manuel Pellegrini, en cuanto a puntaje, en cuanto a clasificación, yo creo que al Málaga no hay que reprocharle absolutamente nada. Está, como decíamos, en unos números buenísimos, ¿no? 39 puntos que te pueden asegurar precisamente estar en una cifra en torno a los 78-80 puntos, que podría ser sinónimo de ascenso directo. Pero en cuanto a juego, ¿estás satisfecho, Juan Ramón Muñiz, con lo que sucede en el césped?
Yo, mira, ahí, como hablamos antes, al final en el césped hay una cosa que hay clara, que el equipo compite, ¿no? Y como también comentábamos antes, en algunas ocasiones te sale mejor y en otras ocasiones te sale peor. Eso es fútbol. Al final no conozco a nadie que haga 42 partidos a un nivel máximo, ni en puntos, ni en juego, ni en nada. Entonces, hay esos altibajos que hay en todas las situaciones. Entonces, hay partidos en los que hemos jugado francamente bien, en el que el equipo ha demostrado que, aparte de competir, es vertical, tiene llegadas, tiene goles, le encaja muy pocos goles y al final... ese conjunto es lo que te da estar en la parte alta de la clasificación. Solamente con una de las dos fases del juego no te da. Luego esto va con gustos. Al final el fútbol es muy respetable para todo tipo de opiniones. Y yo, como te decía antes, me gusta ser muy respetuoso con la gente y cada uno tiene su opinión. Y yo, como te decía antes, mi carácter es, yo respeto todas las opiniones y cada uno puede decir lo que quiera. Y por mi carácter también, yo no intento que todo el mundo hable bien del cómo está el equipo o que hable bien de mí. Cada uno tiene su opinión, se respeta y punto. Y yo que me fijo y que valoro, trabajo diario, puntos, juego y, como si bien habláis, clasificación.
Pero Juan Ramón, mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Con la filosofía que tú transmites a tus jugadores y la filosofía de juego que ya te conocemos aquí en Málaga, ¿no? De esta tu tercera etapa. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, día del Rayo de Majadahonda. Sale, ¿recuerdas el partido?
Sí, claro.
Sale el Málaga apretando arriba y hace el gol de Harper, creo que fue en minutos 9, 10, 11 de partido. Es decir, que el Málaga sale a presionar, sale a robar el balón arriba y eso evidentemente te genera, ¿no?, que puedas llegar más rápido a la portería contraria, ¿no?
Hombre, ya sí, te digo, sí, que yo respeto todas las opiniones.
Si robas el balón arriba.
Ahora, yo soy el entrenador, vas balón dos situaciones, el rival también participa, y yo te digo, yo respeto todas las opiniones, las respeto.
Pero ¿por qué el Málaga no puede salir...? No sé si en todos los partidos, pero menos los partidos de casa, exponiendo como lo hizo ese día, por ejemplo. No se le pide otra cosa.
Vamos a ver, porque el Málaga y el Granada y el Alcorcón y tienen un equipo siempre que está enfrente. Y yo no conozco a ningún equipo que domine los 90 minutos. Hay veces que dominas, hay veces que te dominan. Y hay que dominar las dos situaciones, hay que controlar las dos situaciones. Cuando dominas y cuando te dominan. Y ya te digo, yo no voy a entrar en una discusión contigo si en ese partido, si fuimos más arriba o más abajo, porque a lo mejor tú ves una cosa y yo veo otra. O tú lo ves desde arriba y nosotros lo hablamos desde abajo. Entonces yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones. Yo valoro el juego que hace el equipo porque valoro que trabajan muy bien en las dos situaciones y no voy a valorar ninguna situación más porque sería entrar en una rueda que no me lleva a ningún lado ni la quiero entrar.
¿Puede dar el caso, por ejemplo, no sé, dicha la pregunta de otra manera, que el equipo es muy resultadista, por ejemplo, que va al resultado, por ejemplo, va ganando 0-1,
intenta
aguantar ese 0-1, a lo mejor el fútbol te da que luego, como lo ha pasado este año al Málaga, de perder o empatar un partido? ¿No crees que es muy resultadista el equipo en algunos momentos?
Vamos a ver, al final lo que tú me estás diciendo, me estás apuntando una exigencia en una clasificación, entonces cuando tú me apuntas una exigencia en la clasificación, quiere decir que estás valorando puntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los equipos tienen que valorar cómo intentan conseguir puntos. Eso está clarísimo. Y hay una cosa muy clara. Al final, ¿quién equipos están arriba? Granada. ¿Por qué? Vamos a ver por qué está Granada arriba. Menos, y yo creo que lo tenéis que valorar.
Menos goleado. O sea, menos goleado.
¿Y le dominan o no le dominan? ¿Domina o no domina? Bueno, yo creo que el Granada, Mallorca, Alcorcón, Málaga, Osasuna, todos los equipos que están en esa zona alta, exceptuando el Depor, que bueno, eso lo vemos desde aquí, allí veremos las opiniones, son otras. Tienen un tipo de juego muy concreto, compiten bien, les hacen pocos goles, rentabilizan bien los goles y luego superan al rival. Al final, tú estás en el terreno de juego y ¿cuál es tu objetivo? Superar al rival. Y para conseguir lo que vosotros queréis que consigamos, que estáis pam, 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 son puntos. O sea, y eso está claro. Y en el fútbol, ¿qué es difícil? Hacer un gol, ¿no? Es lo más difícil del fútbol, lo que más se paga es el goleador. Entonces, es difícil hacer un gol. Imagínate hacer 4 o 5 goles para tener que perder un partido. Yo, como espectador, dices, yo veo un 4-4 y como espectador digo, joder, partido guapo y tal. Como entrenador, si hay un 4-4, algo ha fallado. Algo ha fallado, aunque la gente salga muy satisfecha.
Sí, porque te han metido 4 goles.
Y porque has marcado 4 goles y no has conseguido sumar los 3 puntos. Entonces, ya te digo que yo no voy a entrar en esa discusión porque cada uno tiene su opinión, claro. Y cada uno puede opinar lo que quiera.
Y nosotros somos periodistas, que temas técnicos sí.
Por eso te digo que cada uno tiene su opinión y ya está. Yo creo que el equipo hizo muy buenos partidos, está en una zona alta de la clasificación y, sobre todo, vemos un poco cómo se desenvuelve un poco la categoría. Y sobre todo vemos un poco qué tipo de juego también hay en los que están en la parte alta. Y te he nombrado 6, pero te podría haber nombrado otros 8 o 10.
Sí, no, si ves el Granada que hay del otro día...
Al final estamos en segunda división, con unas características tal, y cada uno con su equipo. Y con tu equipo intenta conseguir la máxima rentabilidad posible. Y a partir de ahí, tú como entrenador tienes que valorar cuál es. Cuando te equivocas ya te critican o ya te echan. Y ya llega otro entrenador que hace...
Bueno, el otro día me decía un aficionado, dice, yo... me voy contento porque gana mi equipo, porque estamos ahí arriba, porque estamos en la lucha, en la pomada que estábamos hablando. Dice, pero es que no me divierto viendo al Málaga. Dice, me voy contento porque mi equipo gana, pero no me divierto.
Te digo, yo no soy quien para entrar en esa opinión. Hoy es una opinión y ya está. No, yo la voy a respetar. No voy a entrar a discutir lo que puede opinar un aficionado.
Uh-huh. Juan Ramón, con el tema precisamente de los goles. El Málaga lleva 24 goles. Le relataba, por ejemplo, y son 10 años de diferencia y plantillas completamente distintas, ¿no? Al término de aquella primera vuelta, el Málaga había marcado 34 goles, ¿no? Es decir, 10 más que ahora. ¿No es quizás a lo mejor demasiada ruleta rusa? Por ejemplo, en Zaragoza se ha llegado 2 veces y se marca 2 goles, pero el día del Reus se llegan 3 o 4 veces y no se marcan goles. Es decir,
bueno, ¿y el día del Reus cuántas veces tiró el Reus?
Sí, 13.
¿Vale? Y marcó 3 goles. Y ganó 3 o 3 y al que jugó muy bien.
Bueno,
no sé, se pagó Marco, mucho, Marco, ¿no?
Jugó, el Reus jugó muy bien en la Rosaleda.
Claro, bien, por eso.
A mí el partido que hizo el Reus me gustó mucho.
Bien, perfecto, si yo no llevo la contraria.
Sin embargo, el Granada, sin hacer nada del otro mundo,
pero lo que me vengo a referir,
gana 0.
A lo que me vengo a referir,
va primero.
Va al Granada.
Perfecto.
Juan Ramón, pero lo que me vengo a referir es lo que usted ha dicho hace un segundo, ¿no? El tema del gol, que se paga el gol y estamos en segunda división y en segunda división pues juegan los que juegan, los que se pueden jugar o a los que puede acceder. Aquí no va a haber ningún Messi, ningún Cristiano Ronaldo. Es decir, que hacer goles es algo que cuesta, pero si encima se generan pocas ocasiones, es más complicado marcar goles, ¿no?
Bueno, que ya te digo que estáis dándome vuestra opinión continuamente y yo la respeto y ya está, no pasa absolutamente nada. Yo tengo la mía, yo ya la expuse, luego la compartís o no, eso es totalmente...
Que es más fácil marcar goles si llegas 5 veces a puerta que si llegas 2, ¿no?
Creo que
de acuerdo, ¿no?
Que yo no voy a entrar en ese bucle que no salimos nunca de ahí. Oye, tienes una opinión, yo te la respeto, yo tengo la mía, tú me la tienes que respetar, lógicamente, claro, y a partir de ahí podemos seguir adelante o quedarnos siempre en esta situación. Ya vosotros diréis.
No, vamos a seguir hablando del fútbol, del Málaga, claro que sí. Yo le quiero preguntar a Juan Ramón, ahora que estamos en pleno mercado, ya ha llegado un jugador, ha llegado Selesnyov, lo conoces bien, ¿cómo lo has visto esta semana y poco que lleva, o menos de una semana, ¿no? Que lleva entrenando con
Bien, pues
con
poniéndose en forma e intentando adaptarse un poco al fútbol español, a lo que es el equipo, a lo que son los compañeros, a lo que es el idioma, a un montón de situaciones, aspectos físicas, técnicas y tácticas, y a partir de ahí, pues muy satisfecho con la voluntad y sobre todo con el esfuerzo que está haciendo para que sea lo más rápidamente posible.
¿Pero lo ves bien para el sábado, para pasado mañana?
Lo veo que va mejorando muy bien.
Era petición tuya, ¿no? Tú ya lo habías
nosotros,
tenido.
Aquí nosotros cuando hacemos un movimiento se valora todo. Hay mucha gente trabajando en el aspecto deportivo. Nos sentamos, valoramos, vemos qué hay en el mercado, vemos a qué podemos llegar y a partir de ahí vemos cuál es la mejor situación que nos pueda resolver la situación de una posible baja por una lesión o una posible baja en estos últimos meses que ya no hay solución.
Vamos a hablar de nombres propios porque, claro, estamos hablando mucho de la temporada, del juego y demás, y yo quiero también conocer la opinión del entrenador en torno a varias situaciones lesiones puntuales. Dos casos muy llamativos, que fue en el verano, y que uno sí se ha montado en la rueda y al otro le cuesta mucho más trabajo, que te hablo de los casos de Miguel Torres y de Juanpi. Juanpi le has dado muchas oportunidades, está satisfecho con el cambio de chip, ha tenido ahora un pequeño bajón. Te pregunto por Juanpi y luego por Miguel Torres.
Vale, pues con Juanpi, como tú bien comentaste, en principio de temporada era una situación, se aclaró, se metió en la dinámica del equipo y en la dinámica de trabajo que teníamos que tener a lo largo de la temporada, y a partir de ahí se incorporó como un jugador más y sin ningún tipo de problema. El caso de Miguel Torres, pues empezó con problemas, venía de arrastrar bastantes lesiones la temporada pasada, empezó teniendo también algún problema con el cual no podía entrenar al mismo ritmo que el resto de compañeros. Ahora lleva ya unos cuantos meses compitiendo bien, sin ningún tipo de problema, y es un jugador más de la plantilla que cuando el equipo lo necesite lo tiene ahí a disposición, porque es un profesional que está en el día a día trabajando bien y sabemos que cuando tenga que competir lo hará sin ningún problema.
¿Es recuperable? ¿Es como Juanpi, por ejemplo?
Ya está recuperado, está entrenando, no tiene ningún tipo de problema y, como te digo, está entrenando a buen nivel, al mismo nivel que el resto de sus compañeros.
Y sobre el tema de Juanpi, ¿lo ves mejor en banda, no en medio campo, por ejemplo?
Hombre, la necesidad del equipo, cuando él es un futbolista que puede jugar en varias situaciones, a veces que puede jugar por fuera, como está haciendo en estos momentos, y donde mejor rendimiento dio aquí en el club, y cuando tenga que jugar por dentro, cuando lo hizo en algo contra Albacete, pues lo hizo bien, ayuda al equipo en esa situación, y cuando lo tenga que volver a hacer, no dudaremos en tirar de él en esa posición.
Hay una cosa de Juan Ramón López Muñiz que me ha encantado esta temporada, todo hay que decirlo, que es que no le ha temblado el pulso en ningún momento sobre ciertas situaciones. Lo hemos visto en el tema de Icham, por ejemplo, decidiste de que el chico tuviera minutos en el filial, y el otro día sales con un 11 que nos sorprendió, pero que tú lo has visto durante la semana conveniente ponerlo, que era darle la manija ahí en ese medio campo con Lacen a Keidi Vare, al chaval de la cantera. Lo mismo uno que otro. El tema cantera. Tema cantera, no al primer equipo.
Nosotros valoramos al jugador de la cantera como si fuera del primer equipo. El que destaca en su equipo, en el equipo filial en este caso, pues tiene el paso abierto al primer equipo. Lógicamente, cuando haya una necesidad en el primer equipo, se mirará el trabajo que han hecho en sus equipos. Hugo es un jugador que estuvo en el juvenil, inicia en el juvenil, destacando, teniendo buenos informes todo el mundo de él, sube al filial, hace unos muy buenos partidos en el filial, ayudando mucho al equipo en una situación difícil, y cuando el primer equipo necesita él, lógicamente, ve cómo entrena, ve cómo trabaja, ve cómo se adapta a la situación, y vimos que estaba en perfectas condiciones para poder entrar. Entró 45 minutos en la primera del partido y el segundo inicia el encuentro sin ningún tipo de problema, y todo el mundo del filial sabe que tiene la puerta abierta siempre que en su equipo esté rindiendo, y siempre que cuando llega el primer equipo siga trabajando y siga manteniendo esa ilusión, esas ganas y esa hambre por llegar a ser algo en el mundo del fútbol. El Málaga tiene buena cantera, el entrenador del primer equipo está abierto a que cualquier momento, sí, esa puerta siempre está abierta para poder pasar, y también está abierta para, si no rindes, si no trabajas y te acomodas, pues volver otra vez a tu situación y volver otra vez a demostrar. Al final, aquí nadie regala nada. El que juega, el que participa, el que está en el primer equipo, es porque se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada a ninguno de los que están en el primer equipo, y nadie va a regalar nada a los que están en el equipo filial. Cuando tú demuestres y participas bien, a buen nivel en tu equipo, la puerta está abierta siempre para poder pasar.
¿Fue un toque de atención lo de Icham, por tanto?
No fue un toque de atención, es un toque de rendimiento. En el momento
que no estaba
que están otros compañeros por encima de tu nivel, pues entran otros compañeros. No es un toque de atención. Al final es, tengo que saber, y se ha hablado con él para que sepa qué tiene que hacer, qué tiene que mejorar y qué tiene que corregir, para que en cualquier momento el equipo, como está haciendo esta semana, está entrando con el primer equipo sin ningún problema.
¿Lleva la cuenta, Juan Ramón, de cuánta gente ha hecho debutar con el primer equipo?
Pues no, la verdad que no. Yo
más de 10 y más de 11, ¿eh?
Sí, no, entre esta época y la anterior.
Por eso
pues, bueno, es posible. Pero a mí lo que me gusta es que la gente joven vaya participando. Yo vengo de una situación que, si no hubiera un entrenador que confía en la gente joven, yo nunca hubiera llegado al primer equipo. Entonces, yo creo que hay que valorar la constancia y el trabajo de la gente joven, porque ese camino tienen que verlo abierto. Si viene esa puerta cerrada, yo, si soy jugador joven, pues me iría a otro equipo que la puerta estuviera abierta.
Juan Ramón, te voy a preguntar, es la pregunta estrella de la gente, ¿no? ¿Qué pasa con Javier Ontiveros? ¿Es un tema futbolístico? ¿Es un tema mental? ¿Es un jugador distinto al que hay que tratar de otra manera? Ya no solo por la lesión que tiene, por las actitudes, al principio muy acelerado con las tarjetas, luego ha sido un jugador fundamental, ahora no está participando.
bueno, no está participando porque está con...
Está lesionado.
Entonces, nosotros vamos a ver con Diveros. Lo primero que hay que saber es que tiene 21 años, ¿no? Que es un chaval joven, que puede llevar ya muchos años en la categoría, pero también es cierto que nunca tuvo una continuidad muy grande. El año pasado incluso se va cedido y tampoco tiene una continuidad en el equipo al que se va cedido. Entonces, yo creo que con Diveros hay que tener la paciencia necesaria porque él tiene las condiciones que necesita un jugador para ser un gran jugador.
Físicamente, cuando está bien, es... de lo mejor de la categoría.
Sí, porque es rápido, es fuerte, tiene desborde. Yo muchas veces hablo con él y, bueno, tenemos que tener la paciencia suficiente para que sea un jugador que vaya madurando, que vaya entendiendo qué situaciones te va planteando el partido, no siempre son las mismas, y sobre todo que las últimas decisiones sean correctas, ¿no? Al final, él tiene todo para ser un buen jugador, tiene una muy buena edad y tiene que ir madurando y cogiendo también personalidad en el campo y ir cogiendo minutos, porque al final, aunque lleve mucho tiempo en el primer equipo, claro, no ha tenido una continuidad para poder ya decir que es un equipo maduro, o sea, un jugador maduro y que ya está en su apogeo. No, le queda mucho recorrido y él tiene que mejorar cada día en situaciones que le vamos comentando y es que esperemos que él vaya entendiendo. Y sobre todo, yo creo que tiene que mejorar mucho en el aspecto táctico, ¿no? Es una situación que él, en cuanto la mejore, será un gran futbolista.
¿Te preocupa la lesión que tiene?
No, en absoluto. Es una lesión totalmente controlada, es una lesión que está en un progreso bueno y no es una lesión que vaya a perdurar mucho.
Coincides que puede ser jugador, a lo mejor por las características que acabas de mencionar, el más desequilibrante que pueda tener la plantilla.
Sí, es posible. Lo que pasa es que luego hay que tomar esa decisión que favorezca al equipo. Al final, él es un jugador rápido, con desborde, con situaciones que cambian los partidos, pero tiene que, al final, las decisiones que tienes, cuanto mejor tomes la decisión, pues más positivo será para el equipo.
Como luego en el turno de oyentes, que tenemos 4 o 5 preguntas seleccionadas, le van a preguntar seguro por el mercado de invierno y demás, yo le voy a preguntar por un jugador que usted tiene en la plantilla, y no sé si coincide conmigo que a lo mejor puede ser el fichaje de la segunda vuelta. Alex Mula, ya está entrenando con el equipo, ¿puede ser a lo mejor ese jugador en banda que también puede ser importante en esta segunda vuelta del campeonato?
No cabe ninguna duda, es un futbolista que tiene unas condiciones diferentes. Al final, en esas posiciones lo que busca son diferentes tipos de características, ¿no? Y a partir de ahí, tener la variedad necesaria para poder afrontar los partidos. Es un futbolista que nos da una característica que ahora mismo pues no tiene otro compañero. Entonces, pues bueno, puede ser necesaria. Ya te digo, no digo que sea ni mejor ni peor, es otra característica. Y él tiene velocidad, él tiene desborde, él tiene llegada, él tiene gol. Bueno, él tiene muchas situaciones que pueden ayudar al equipo en momentos determinados.
¿Le queda mucho para ponerse a tope?
Bueno, ya está entrando a muy buen ritmo, no ha tenido ningún retroceso y esperamos que a la mayor brevedad posible ya se pueda poner al mismo nivel que el resto de compañeros.
Mister, ¿cómo de importante ha sido la baja de Luis Hernández? Porque ya Luis Hernández no es que fuera un central más, sino es que también era un jugador en el que se apoya mucho el tema táctico, tema de saque de banda y demás. Bueno, ¿cómo de importante ha sido?
Son jugadores que son importantes, pero eso no quiere decir que los que estén no estén participando a muy buen nivel. Sí que es cierto que tiene esa característica especial que hace que el equipo pueda sacar a lo largo de un partido 6 o 7 córners más.
Claro, sí.
Y eso son 6 o 7 ocasiones que el balón está dentro del área contraria y con muy difícil el despeje. Entonces, pues bueno, esas situaciones lógicamente favorece mucho a un equipo que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que asumir que puede pasar cosas de estas a lo largo de una temporada y por eso hablamos de que 11 jugadores, 12 o 13 o 14 no son capaces de conseguir objetivos. Tenemos que tener un equipo completo, un equipo compensado, un equipo que todo el mundo esté enchufado y que todo el mundo sepa que puede jugar en cualquier momento y que a lo mejor el momento que me toca jugar es el más importante de la temporada. Por lo tanto, ¿eso cómo se consigue? Con el trabajo del día a día. Claro. Y por suerte tenemos una plantilla que lo tiene muy claro y que trabaja muy bien.
¿Le gustaría que Harper cerrase ya su vinculación con el Málaga para lo bueno, para lo malo, para liberarle la mente, por ejemplo? Sé que está, cumple contrato, que está con el club, a ver si le amplían o la amplían y demás. ¿Ve que eso le puede afectar al rendimiento?
Lo que nos gusta es que cada futbolista tenga la mente puesta en lo que hacemos cada día. Yo entiendo que una situación como esa pues puede distraer, porque al final estás hablando de tu futuro, eres un chico joven que empezó con la ilusión de poder quedarse durante la pretemporada, que consigue ese objetivo, que ahora se habla mucho de su contrato, de si va a estar, si no va a estar, si va a ir a un sitio, va a ir a otro, y siendo joven, pues muchas veces eso despista. Claro. Pero lo que intentaremos es que el despiste, si lo tiene, dure lo menos posible, y yo lo veo muy centrado en el trabajo, lo veo muy metido en los objetivos que tiene el equipo, por lo tanto, en ese aspecto también estoy tranquilo.
Le he visto varias veces hablando con camioneros, sé que la unión es importante, charlan a menudo y demás. ¿Teme que en este mercado de enero se pueda ir alguno? ¿Se lo ha dicho a Camilero? ¿Que hay ofertas por alguno?
Vamos a ver, Camilero, como tú bien dices, la relación es muy buena, hablamos todos los días, tenemos un contacto directo, sabemos cuáles son los objetivos, sabemos, como bien decís, cuál es la exigencia. Cuando vienes aquí el primer día que llegas lo sabes, y nosotros sabemos que cuando vinimos, ¿para qué vinimos? Entonces lo tenemos todo muy claro. La primera situación que había que corregir era la estabilidad. Se corrigió y el equipo está estable. A partir de ahí intentaremos hacer lo mejor posible. Tanto para el equipo en lo deportivo como para el equipo en el aspecto económico. Nosotros somos los responsables de la parcela deportiva, pero sabemos que esa parcela deportiva puede dar ingresos al club que le hagan mejorar en la parcela económica, y nosotros estamos dispuestos a que siempre que haya ese equilibrio, pues nosotros lo entendemos perfectamente como trabajadores de una empresa que somos. Entonces, si se da una situación que al equipo deportivamente no le perjudica o no le perjudica en exceso, o tenemos un buen recambio y al equipo económicamente le beneficia mucho, pues lógicamente nosotros somos empleados de la empresa, y si pasa esa situación, lo que tenemos que hacer es poner solución rápidamente a eso para que el equipo siga rindiendo al máximo nivel.
Me está asustando, Juan Ramón.
No es susto. Esto es una empresa. Al final, una empresa son gastos e ingresos. Claro. Y hay que equilibrar los gastos y los ingresos.
El otro día me dijeron a mí desde el club que si hay una posible venta, va a ser una venta importante. No estamos hablando de mal vender. Lo que yo creo que el míster quiere decir,
25 no lo
de
va,
que
no.
La época esa de que había jugadores con una calidad y una proyección muy buena, que al final no, se vendieron por muy poco dinero, esa época ha pasado. Yo creo que ahí estamos de acuerdo en el que el míster quiere trasladar el mensaje de, señores, si hay alguien que viene en enero a por un futbolista del Málaga, va a tener que aflojar la tela.
Hombre, eso está claro.
Nosotros, eso se está trabajando.
Lo que nosotros, como club, el club y como la parcela deportiva, que es responsable Caminero, y todos sabemos que Caminero es una persona que trabaja con seriedad, que sabe lo que tiene entre manos y, sobre todo, no va a debilitar al equipo en ningún momento. Eso está clarísimo. Y está muy bien que los equipos que están en primera se fijen en el Málaga, porque quiere decir que valoran lo que está haciendo el club y lo que está haciendo el equipo. Y si tú estuvieras el último, seguramente no tendrías ninguna oferta por ningún jugador.
Entonces, llegado a este punto, está el tema ahí de Johnny, que está cedido con ninguna opción para el Málaga, pero parece que se quiere vender al futbolista. ¿Estaría de acuerdo en esa venta?
Johnny no es un futbolista que esté con nosotros en este momento.
Pertenece al Málaga, está cedido en el Alavés. Perfecto, pues pero a lo mejor el año que viene lo puedes tener.
Bueno, es una situación que tiene un contrato puntual, que si estás en primera él puede, si estás en primera él tiene que estar aquí, pero si estás en segunda él puede estar en cualquier otro sitio que le mantenga la ficha, creo que es algo así el contrato. Entonces el club, como parcela deportiva, ya valorará si eso es bueno para el club económicamente o no. Al final yo no puedo valorar esa situación porque no sé en qué categoría vamos a estar el año que viene, ni sé si vamos a poder contar con él o no, por esas condiciones de contrato. Entonces yo valoro lo que tengo, los extremos que tengo, y entre los extremos que tengo Johnny no está. Por lo tanto, si se vende, pues bienvenido sea, porque será que el club ha tenido una repercusión económica y a mí deportivamente esta temporada no me perjudica.
¿Haría bien con los jugadores que menos minutos han tenido esta temporada? No sé, Volarov, Héctor, ¿una salida? ¿Le haría bien a ellos? Porque a lo mejor en este grupo tan compacto les va a costar más trabajo jugar.
No, porque vamos a ver, eso son decisiones que tienen que tomar ellos individualmente y ellos tienen que transmitir sus sensaciones. Pero yo como entrenador...
Hasabuenovi ya no está tampoco, ¿no?
Sí, bueno, no lo sé cómo está la situación de Hasabuenovi. Tenía una situación que el club estaba valorando. Nosotros lo que tenemos ahí en mente es que el equipo no se debilite en el mes de enero. La situación es esa. Nosotros, el club no va a dejar salir a nadie que pueda debilitar al equipo y no va a dejar salir a nadie que no tengamos una entrada que pueda sustituir esa situación. Entonces, por eso hablamos de esas situaciones. Pues bueno, habría que valorar muchas cosas antes de valorar si puede salir o no. Yo estoy muy contento con ellos. Sé que cuando participen lo van a hacer bien y van a participar al mismo nivel del equipo. Si ellos decidirán no se continuar en el equipo, es porque nosotros tenemos esa baja que se pueda producir cubierta con una entrada que se produce.
Oye, se va alguien, tiene que venir, alguien está más claro que...
El equipo no se puede evitar.
Está más claro que el agua. Con Camilo dices que bien, también como que fue el que más le sedujo, ¿no? Cuando se hicieron con
su
servicio, ¿no?
Vamos a ver.
Ya ha pasado el tiempo. No me saqué el capote de Juan Ramón. No. Hasta dos veces se pusieron en contacto con usted. Veces no. La tercera fue la vencida.
Bueno, vamos a ver. Aquí
sintonía con Caminero está claro que la hay.
Aquí se dan diferentes situaciones, ¿no? La primera toma de contacto, yo le estoy muy agradecido a Mario Ausillos que se acuerde de mí como entrenador, que me valore como entrenador. Yo, lógicamente, le estoy muy agradecido. ¿Qué pasa en esa situación, que hacía 3 días o 4 que acababa de dejar un club. Entonces, bueno, había mucho recorrido por delante todavía en esa temporada, había muchas situaciones que tendríamos que hablar y resolver, que se fueron posponiendo, pero yo creo que ese momento era muy precipitado porque nadie sabía ni dónde iba a estar el club, ni en qué situación iba a estar el club, y yo creo que para coger un proyecto, como hablamos y vuelvo a, y reconozco, de esta exigencia, pues hay que sentarse, valorar muchas situaciones, tomar muchas decisiones, y en aquel momento no se podía. Entonces, bueno, fueron avanzando situaciones. Hubo otra situación en la que no se sabía si Mario iba a continuar o no, que es más, que parecía que no, porque él le había dicho que no iba a continuar. Entonces no se dan las circunstancias para poder, porque no puedes resolver ninguna duda de la que tienes, no habría un director deportivo. Entonces el entrenador, yo como entrenador, no podía decir que sí, porque lo primero que tiene que haber un director deportivo que venga y quiera que tú seas el entrenador, no que llegue este el entrenador puesto y no se sabe lo que va a pasar, ni qué decisiones se van a tomar. Entonces tampoco era el momento. Cuando ya llega José Luis, se sienta con los entrenadores que estima oportuno y se habla y cada uno expone su idea, pues ese ya es el momento oportuno, porque ya ves qué se puede hacer a lo largo de la pretemporada, en incorporaciones, en bajas, ya puedes comentar diferentes soluciones y medidas que hay que tomar de inmediato. En marzo, no.
Oye, por cierto, ¿a Caminero le pides mucho o no?
No, los dos sabemos que la situación que hay, o sea, al final...
Ha echado el ojo en un delantero, se ha hecho al final la operación, imagino que tendrá que venir alguna otra cosa más.
Ya te digo que el delantero ha venido porque ha querido la dirección deportiva, porque ya ha dicho Muñiz más de una vez que no hacía falta nada.
Vamos a ver, lo que está la dirección deportiva exponiendo, ahora quedan 6 meses de competición, muy duros, muy difíciles, en lo que nosotros tenemos que ver. Que... posiciones están bien cubiertas, qué posiciones están reforzadas en el equipo filial, qué posiciones podríamos tener algún problema si hay una lesión. Entonces eso, lógicamente, la dirección deportiva, si tiene medios económicos para poder solucionarlo, lógicamente lo intenta solucionar. Si no hay medios económicos, pues no se puede y no se puede. Pero en esa posición nosotros consideramos que tampoco en el equipo filial tenemos un apoyo importante para poder hacer una sustitución de 4 o 5 semanas de una posible lesión. Y estamos hablando de que ahora, por el medio, puede haber un playoff, puede haber partidos en los que te estés jugando muchas situaciones en la parte de la clasificación, y tenemos que intentar cubrir todas las posiciones que haya una baja y el equipo lo pueda notar. En las que esté cubierto, pues no hace falta cubrir nada.
Mister, Dios no lo quiera que estemos al final de temporada, le he planteado mal, Dios quiera que estemos entre los primeros o segundos para subir a primera. En el caso de que se juegue la promoción, hay un problema ahí. Munir y Envialle se van con las selecciones. Imagino que eso lo tiene en la cabeza, planteado y demás, ¿no?
Mira, el club cuando empieza la temporada, pues esas situaciones la valora. No saben qué posición va a estar, no saben qué situación va a estar, pero son cosas que pueden ocurrir durante la temporada. Es más, había un portero que sonaba muchísimo, pero no podía venir porque serían los dos internacionales. Entonces, Dimitrescu, por mucho que sonó y que se dijo que nos lo ha quitado no sé qué otro equipo, la realidad es que nosotros no podíamos tener los porteros internacionales porque se nos marchaban en esa situación.
Cierto, sí.
Entonces,
perdona, que con Dimitrescu, que lo contamos nosotros aquí en la radio en su momento, estaba todo pactado y cerrado. Lo que pasa es que bien dices que no se podían tener dos porteros que se iban constantemente con la selección. Entonces no se podía, por lógica. Uno de los dos se tenía que quedar.
Claro, entonces, bueno, pues esa situación se valoró en su momento y todas esas situaciones que pueden venir se intentan valorar. Cuanto antes veas venir una situación, antes puedes poner los remedios para solucionarla. Y en eso está, y nosotros sabemos y somos conscientes de esa situación. Y para eso está también este mercado, para intentar, si hubiera alguna situación de esas y tener que corregirla, pues corregirlo.
Vamos a ir con las preguntas del oyente.
Venga, hay mucho.
No vamos a dejar que coma el míster tranquilamente.
Un par de preguntillas nada más y vamos terminando la entrevista. Viene una táctica. ¿Podríais comentarle a Muñiz si ha contemplado la posibilidad de jugar con Juanpi en el centro del campo? Ya jugó varias veces en esa posición con Javi Gracia y la última media hora contra el Albacete, que este año remontamos. Creo que puede ser un buen organizador.
Sí, lo hablamos durante la entrevista. Es una posición que yo también valoro como una buena posición para él. Hay que ver un poco la categoría y el rival. Ahí esa posición muchas veces requiere físico, juego aéreo y tal, y otras veces no. Y en esas veces que tú tienes la posición de balón y que tú tienes el dominio, que tú tienes que ir a por ese partido, pues es un jugador que tiene características diferentes a los otros compañeros que están en esa posición.
Otra pregunta, porque esa era de Andy. Carlos dice, ¿no te preocupa haber solo ganado 2 partidos con suficiencia de la temporada ante 2 rivales que están en descenso en casa? Dice, ¿cree que su plantilla no tiene el talento suficiente como para afrontar los partidos con un carácter más ofensivo?
no me preocupa ganar partidos. Si me preocupara ya ganar partidos, sería peligroso, porque lo que te preocupa es perder. Ganar, estás satisfecho, y siempre hablando de que hay que mejorar siempre en posición. Y yo luego, ya te digo, ahí lo bueno que tiene el fútbol es que cuando tú vas al partido vas con tu opinión, y hay 20.000 personas viendo el partido, y cada uno, si yo en la puerta pones una hoja y un boli y cada uno ponga su alineación, no coincide casi ninguno o ninguno. Eso es lo bueno que tiene el fútbol, y eso es lo que todos tenemos que respetar. Yo respeto la opinión que pueda tener el aficionado, y yo tengo la mía, y en este caso yo soy el que tomo esas decisiones, y eso es como todo. El entrenador, cuando le va bien, es muy bueno, y cuando pierde, es muy malo, y se va a la calle. Eso es así.
Otra pregunta, Luque dice por aquí: ¿está previsto el fichaje de un centrocampista organizador?
Está la dirección deportiva, están intentando solucionar todas las pequeñas taras que podamos tener en las posiciones, sobre todo, ya te digo, no iniciales, pero sí que puedan suplir una posible baja que tengamos, pero también por eso hablamos de que está Juanpi, tenemos ahí en esa posición, en el filial también tenemos jugadores como Iván Jaime, que puede participar y que puede ayudar mucho, porque tiene calidad, tiene criterio y tiene características diferentes a los otros jugadores que estamos hablando.
Otra de cantera, ¿cuándo una oportunidad para Deco?
Pues bueno, cuando ya lo comenté aquí al principio, esto, el primer equipo no regala nada, el primer equipo se gana las cosas, cuando él se la gane como cualquier otro jugador del filial. Yo no miro nombres, ni miro edades, ni miro opiniones, ni miro comentarios, miro rendimiento, miro características del primer equipo, miro necesidades, y bajo al filial y veo los que están en buen momento de forma y se adaptan a las características que necesita el equipo, o que yo creo que necesita el equipo.
Manuel por aquí dice: ¿no debería el Málaga fichar un buen defensa central?
A ver, en estos momentos esa posición está cubierta. Al final hablamos de situaciones económicas y situaciones deportivas. Nosotros no podemos cambiar, yo ya te digo que entendemos todas las opiniones y que mucha gente cambiará todo el equipo, pero claro, el equipo está compitiendo, está trabajando bien, y hay unos medios económicos, y dentro de esos medios económicos nos tenemos que desenvolver para traer los jugadores que estimemos oportunos, nos pueden ayudar para estar en la parte alta.
Nos preguntan aquí Josemi 223 sobre la baja de Samu García en el Levante. ¿Lo tuviste? ¿Si descarta su fichaje? ¿Cómo lo valora?
En fin. No, hombre, si hablamos de esa situación en concreto, no se valora esa situación.
Sí. De Dani Torre no le han hablado nadie, ¿no?, en el club.
No hemos hablado ninguna situación de, ya te digo, de esa situación, de ese puesto en concreto.
La hipótesis, ¿no?, que no gusta tanto lucubrar.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Como sale el comentario de que si Johnny sale o viene, pues al final rápidamente dice qué jugadores quiere sacar a la vez, qué jugadores nos van
a sacar. Lo hemos comentado aquí en la Copa. El otro día estuve ya hablando con el representante de Johnny. Es que son dos operaciones distintas. El Málaga ya verá si con el Alavés le vende el futbolista o no. Eso ya es una cosa entre clubes y el dinero y demás. Y otra posición es que el Málaga quiera finalmente ir a por Dani Torres. Pues yo no quiero que vaya las dos de la mano. Una es una cosa, yo creo, y otra irá por la otra.
Lo veo igual. Una situación es un traspaso. Exacto. Y luego el club ya verá qué jugador quiere incorporar,
ese u otro,
o otro. ¿No? El mercado te dirá qué hay en el mercado, qué características quiere, y el club qué posibilidades económicas tiene para fichar mejor.
Qué pena que Ducuré juegue la Copa África.
Bueno, pues eso,
¿a que sí?
Eso,
¿sabe por dónde se lo digo, no?
Bueno, eso es un jugador
que
ha sonado.
Yo creo que es un buen,
¿no?,
jugador, y que además que te gusta, que me lo han comentado.
Bueno, es un jugador que ha sonado, y bueno, muchas veces suenan jugadores que nos gustan, pero que no podemos traer, y otras veces suenan jugadores que ni hemos valorado.
Es que
bueno,
Ducuré en este equipo sería, imagínate, lo que pasa es que claro, si al final volvemos lo de siempre, si al final en la Copa África el equipo tal, pues lo vas a perder en el mes de junio.
Juan Ramón, una duda.
Es una inversión que hace.
Los entrenadores de baloncesto mucho, por cierto, usted conoce hace poquito a Luis Casimiro,
sí,
¿verdad?
Sí, de me pareció una gran persona. Y bueno, lógicamente ya sabía que era un gran entrenador.
Pues siempre previamente dicen, bueno, cuando viene tal jugador y demás, pues previamente he hablado con él. ¿Usted suele hablar también cuando están los jugadores cerrados antes? ¿Hablan con él para terminar de dar el paso definitivo o no?
Sí, a veces sí, dependiendo de qué jugador, si lo conocemos, si no lo conocemos, pues a veces sí, porque sobre todo lo que quiero es que él sepa qué quiere el equipo de él, qué le va a pedir el entrenador a hacer, para que no se lleve ningún engaño, nadie engaño. Yo lo que muchas veces te preguntan los jugadores que pueden venir es: ¿vamos a jugar o voy a jugar o no? Muchas veces, no, es que me dice no sé qué equipo que allí jugaría. Nosotros eso no lo prometemos, porque para jugar te lo tienes que ganar. Yo pienso que el entrenador que promete a alguien que va a jugar 90 minutos, 20 partidos, está mintiéndole. Y a mí no me gusta nunca meter a ningún jugador, sea o no sea del equipo.
Bueno, Selesnov ha dicho que está aquí gracias a Muñiz.
¿Quién, perdón?
Selesnov dijo que es normal Dice, yo he venido al Málaga porque he hablado con el míster, es normal.
Bueno, sí, nos conocíamos desde hace ya mucho tiempo, ya te digo, la dirección deportiva tuvo una reunión, valoramos las posibles incorporaciones, valoramos lo que nos podría dar el mercado, vimos los nombres que había, lo vieron todos los de la dirección deportiva, todo el mundo opinamos lo mismo. Yo tenía la suerte ya de poder conocerle de mi etapa allí, sé cómo es como futbolista, sé cómo es como profesional y encantado de que esté aquí porque es un futbolista que nos va a ayudar mucho.
¿Qué
futbolista?
Con Blanco puede jugar los dos perfectamente.
Eso te iba a decir, ¿qué futbolista con Blanco Lesus, verdad? ¿Qué tándem pueden hacer ahí los dos?
Nosotros intentamos eso, que las parejas y las combinaciones que sean buenas, y tanto Harper, Héctor, como Gustavo y Coné y el mismo Serendov combinarían todos perfectamente.
Mister, para terminar, que le estamos dando mucho
la
matraca
hoy. No hay ningún problema.
¿Te ha gustado, Mister?
Sí, sí, ahí me apretasteis ahí en vuestro momento, tuviste un momento de apretón, pero...
Pero ha sacado bien ahí el capote.
Al final lo que hay que ser es consciente de la realidad.
Y saber dónde estamos.
Eso es fundamental.
¿Qué daño ha hecho el Cholo con el partido a partido?
No, al final yo entiendo que hay gustos para todo, esto es fútbol.
Eso se lo inventó Muñoz ya aquí en Málaga, ¿eh?
Sí.
Lo que
sí,
pasa claro. Que yo no quedé campeón de liga ni tal, pero
una cosa que te la hace eso, narices, ¿eh? Que para nosotros bueno, eso era ya, como campeón de liga.
Y es a lo que hablamos anteriormente.
El nosotros, Cholo no ganó 7 partidos seguidos nada más empezar la liga.
Nosotros, cuando tú vienes a un equipo que vas recién, que has descendido, que es recién descendido, tú sabes a qué vienes y sabes a la exigencia que tienes por el medio. Y a partir de ahí, lo que tienes que buscar es la inestabilidad. Ya te digo, yo no voy a vender burras nunca, sea favorable a mí o no. Yo sé que si vengo aquí y os cuento tal, ahí entre los que lo hacen y yo lo veo bien. No, yo no lo veo mal. Incluso lo veo hasta más positivo. Vienen aquí y te cuentan.
A mí me gustaría. A mí me gusta el talante que estás teniendo hoy, por ejemplo.
No,
es que otro entrenador se sienta aquí y te vende la burra de que.
Yo tengo muchas.
¿Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo? Y el oyente que lo está escuchando, mister, ¿cómo va a decir que no?
Mira, de poner un ejemplo a Juan Ramón, que además lo conoce perfectamente bien. El caso de un hombre que conoce muy bien es Juan de Ramos. Uh-huh. Juan de Ramos también tiene un discurso moderado, humilde y demás. Y luego él dice que se malinterpretó y que no, a lo mejor no se explicó
eso
bien.
Eso le pasó factura lo que dice.
Pero lo de la UEFA.
Efectivamente.
Sí, ya lo he hablado muchas veces.
Que jugar en la UEFA se le tenía que quedar pequeño al Málaga. Exacto. Y al final el Málaga está noveno.
Al final.
Y parece que estaba.
Pero él, yo soy muy amigo de él, hablo todas las semanas muchas veces con él. Él no intentó vender la burra. Él ahí lo que intentaba es mostrar ambición, ¿no? Pero eso es muy difícil. Ese límite es muy difícil sacar. De esa línea es muy fácil pasar al otro lado.
Le persiguió toda la temporada.
Sí, está claro. Y yo sé la exigencia que hay, sé lo que nos exigen. Y también tengo que tener los pies en el suelo y saber lo que tenemos que hacer y saber que va a haber momentos duros sí, y que los hubo, sí, y que los va a seguir habiendo. Y en la carrera de entrenador, si no los hay, bueno, es que Guardiola, que es el top de los top, o eso es lo que dice la gente, pues tiene momentos duros y hace nada le criticaban por no sé qué. Al final nosotros no tenemos 500 millones de euros para poder hacer un equipo. Y tenemos que partir de nuestra base para conseguir los objetivos, y cada uno como pueda, y tan responsables es los de Guardiola, como serán los del Huesca cuando lo consiguió, o los del Reus cuando consiga su objetivo.
Juan Ramón, mira, 12 preguntas rápidas, lo que primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Desintoxicamos un poquito. Muy rapidita, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Al fútbol.
Directamente.
No, hombre, no. Yo soy una persona que no le caen los anillos por nada. Lo que tengo muy claro es que todo el mundo tiene que intentar sacar a su familia adelante y yo ser uno más en lo que puedas, cada uno lo que pueda.
¿Una ciudad?
Hombre, me pones ahí en un aprieto. Málaga me encanta.
¿Una película?
Campeones.
¿Tu comida favorita?
La paella.
Pensaba que me decía la Fabes con chorizo o alguna cosa de esta.
Me dijiste la favorita, no la que me guste.
El cachopo también, puede decir.
El cachopo, también me gusta. Sí.
¿El último libro que has leído?
Siempre son de fútbol y cuando no son de fútbol son biografías.
Uh-huh. ¿Tu ídolo de pequeño? Pues tiene unos pocos, ¿eh? Gijón, Joaquín, Jiménez.
Esos fueron compañeros, aparte de ser ídolos, fueron compañeros. Yo, por todo el talante que tenía, pues a lo mejor te diría Kini.
¿Con Joaquín llegaste a
Sí. Somos por suerte, tengo la suerte de decir que es un buen amigo.
Era de la quinta tú de los yogurines, ¿no?
Bueno, él estaba ya dejando y sí, no estaba dejando a los yogurines el camino.
Claro, que tú llegabas con Luis Enrique, con Juanele.
Sí, con Juanele, con Manjarín.
Juanele dice que eres un gran entrenador, pero que a él le sorprende que haya sido tan gran entrenador.
Al final.
¿Le hice la entrevista que le que
sí, 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 la leí. Yo ya te digo, tengo una relación y Juanel es una persona que es muy querida y tuvo sus problemas y lo ha intentado superar, lo está intentando superar. Al final, cada momento tiene su rol. Mi rol como jugador era el de jugador. Yo nunca intenté ser como jugador, ser entrenador. Porque mi rol ese era de jugador y ahora mi rol es de entrenador. Y el entrenador y el jugador participan y son del mismo equipo, pero tienen roles diferentes y responsabilidades muy diferentes.
Desde luego, hasta ahora podemos englobarlo todo. Tu carrera como jugador, como entrenador, como marido, como hermano, como padre de familia que eres. ¿Tu mejor momento?
Hombre, cuando nacen tus hijas es un momento importantísimo en la vida. Es una sensación que de momento no he volvido a repetir.
¿Cuál ha sido el jugador más difícil que has tenido que preparar para defender?
¿Como jugador?
Como jugador.
Pues uno que me costaba mucho, pero que siempre lo hacía bastante bien con él, es con Lugo Pérez.
Ah, ¿y como entrenador?
No hombre, lógicamente, cuando te enfrentas a Messi o Ronaldo, son jugadores que...
Qué difícil fueron... plantear ese tipo de partido, ¿eh?
No es difícil, sabes que al final defensa tiene 89 minutos o 90 muy buenos y un jugador de esos en un minuto te hace que tú seas el jugador más criticado del partido y él, solo esa acción, es el mejor jugador del partido.
Está como entrenador. ¿El jugador con más talento que has entrenado?
Hombre, a mí no me gusta mucho diferenciar a los jugadores, porque creo que todo el mundo que está en el campo tiene talento, cada uno a su manera y con sus características. Yo me suelo quedar con como son como profesionales, y hasta ahora no tuve nunca ningún mal profesional.
Última pregunta, a ver si esta te gusta. Y para no meterte en ningún compromiso...
Si me haces preguntas que no me gustan, también me las haces.
Escúchame, para que no te metas en un compromiso. Como jugador, ¿vale? No sí. Como entrenador. Si me tuvieras que decir un 11 de jugadores con los que haya jugado, ¿con cuál te quedaría?
¿Un 11 entero?
Un 11 entero.
Que haya jugado como jugador, ¿no?
Sí, sí, porque si te dices con entrenador, decir, oh, es que voy a desprestigiar al que sea, hombre, que lo he entrenado yo.
Ablanedo, de portero, centrales Abelardo, lógicamente yo me meto ahí.
Hombre, claro, por favor.
vaya central Abelardo Muñiz, vaya.
Ahí, de lateral izquierdo, pues Pablo, que estuvo en Zaragoza, Pablo Díaz Estalla. Laterales derechos, bueno, había, depende un poco de las características, Tati era un lateral derecho de equipo que yo me quedaría con él.
Tati está de comentarista en Copa Asturias.
Ah, Tati, ahí sí.
Bien Oviedo, sí.
Medio campo...
Doble pivote, ¿no? Jugamos con el 4-4-2.
Bueno, si quieres, aquí viendo la burra y juego con un
4-3-3.
O
4-2-4.
O no meto defensas, meto un 4-6, 0-4-6. Si os parece bien ahí...
Doble
pivote.
Yo coincido con él.
Venga, ¿pongo doble pivote? Venga, pues ponemos doble pivote. Pues yo metería ahí a Joaquín. Hombre, seguramente me voy a dejar a gente por el camino, ¿eh? Sí. Porque estoy hablando mucho de la época del Sporting. Vamos a meter ahí a Pacheta, que era un jugador que era...
Francia, ¿no?
Sí, de equipo. De llegada, de pelea, es entrenador de leche en estos momentos. En banda y Juan L. Manjarín, yo creo que son dos muy buenas bandas. Y en delanteros, ya Luis Enrique Lujovic.
Sí, sí.
También la Lujovic.
Sí, me meto un poco en lo que tenía en el Sporting, ¿eh? Más centrándome en el equipo en el que estuve más años.
Sin desprestigiar a Pablo, pensaba que a lo mejor puede haber dicho de la época del Rayo, porque fue uno del Rayo, Llorens, que también era.
Llorens era, sí, sí, Llorens y José María, que luego estuvo, de Mérida se vino al Rayo, y encima tenemos muy buena amistad, pero claro, me preguntas un once así, si me lo hubieras hecho y dejado preparar, pues ya tal. Pero bueno,
la variante, ¿no?
Ya sabes que la plantilla tiene 22 jugadores. Exacto. Y todos son necesarios e importantes.
Juan Ramón, pues muchas gracias hoy por estar con nosotros, por abrirnos tu espacio y por conocer un poquito más lo que piensa el entrenador del Málaga de fútbol. Muchísimas gracias.
Venga, pues ha sido un placer. Un abrazo.
Gracias. Es el contacto con el entrenador del Málaga, con Juan Ramón López Muñiz. Alto en el camino y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Lugo. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar, Suministros Eléctricos Torremolinos, AGP Viajes y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 y media desde el Fontes Tosar, Obradoiro, Unicaja. Sigue el partido en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Casierra Nevada, FC Anco, Credi Alpes y Restaurante Verum.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.